Bienvenidos a Trama University, el podcast donde conocerás las claves detrás de grandes historias de éxito. Soy Luis Lauriño.
La trama de hoy es con Ronald Pisoferrato. Ronald es artista visual y fotógrafo. Combina ambas actividades artísticas a través de una prolongada investigación etnográfica con enfoque visual en la que documenta e investiga fenómenos y conflictos sociales de Venezuela. Ronald ha trabajado en proyectos internacionales relacionados con la identidad, la migración, la violencia y la descolonización. Entre 2009 y 2012 inició su carrera musical en la fotografía en el Roberto Mata Taller de Fotografía en Caracas. Y en 2020 realizó un máster en arte gráfico con especialización en tendencias de identidad de la Universidad de las Artes de Zurich. Dos de sus proyectos, Caracas en 2019 y El Camino de los Objetos en 2020, han sido apoyados por el Cantón de Berna con becas de Bellas Artes, Fotografía y Arquitectura. Asimismo, la Fundación Cultural Pro Helvetia financió su proyecto Cupaiwa en 2020. Las obras de Ronald han sido expuestas en varios museos de arte y o galerías de Suiza, Colombia y Venezuela. Entre sus proyectos editoriales destacan Plomo, publicado por Artsyline Editions S.A., El Principito de Caracas, publicado recientemente en Venezuela por la editorial Poder Graphic, y su más reciente proyecto titulado El Camino de los Objetos, que será publicado próximamente. Ronald ha ganado, entre otros reconocimientos, el premio Globetrotter World Photo en 2018 con su proyecto sobre Caracas, y ha recibido el Fort de Pre en 2020 por su trabajo Plomo sobre la semiótica de la violencia en la capital venezolana. En 2022, su investigación El Camino de los Objetos fue seleccionada dentro del concurso de diseño más prestigioso de Suiza, el Swiss Design Awards, llevado a cabo en paralelo con el Art Basel. Con nosotros, Ronald Pisoferrato.
Ronald, para empezar, hablemos un poco sobre tu infancia, tu familia y tus inclinaciones.
Bueno, yo tuve una infancia, la recuerdo tranquila, bastante, no es tan grande, porque a mí me criaron mis abuelos. Fui criado por mis abuelos, que son migrantes italianos. Como de una situación, mi mamá es colombiana. Entonces, cuando mis abuelos paternos quedan a cargo de mí, mi mamá vuelve a Colombia. Pero nada, mi abuelo toda la vida fue camionero. Trabajó por una compañía que se llama Aerocaf. Y mi abuela, al final, como una estructura bastante clásica, por así decirlo, como que ama de casa, pues, o sea, por mucho tiempo trabajó como costurera, pero eso, pues, como una clase totalmente obrera. Mi abuelo muere temprano, entonces quedamos como que mi abuela y yo acompañándonos. Tenía yo, ¿qué? 9 años cuando murió mi abuelo.
¿No tienes hermanos, Ron?
Sí, tengo una hermana por parte de padre y una hermana por parte de madre.
Pero en todo caso, su infancia fuiste tú solo, como una suerte de hijo
único. Sí, como que creo que bastante parte también de la crianza mía fue mucho los panas que fui haciendo por donde yo vivía, la calle, o sea, como...
No,
la
calle en el centro. ¿Era dónde, Ronald?
Yo crecí en Los Ruizos.
En Los Ruizos.
En Los Ruizos. Y luego ya como con una temprana edad, siempre como metido como que en vainas que sucedían en el contexto como urbano. Siempre me llamó mucho la atención lo que fue el rap, los movimientos culturales de la calle y todo lo relacionado con el hip hop. Y también de chamo siempre fui muy interesado y practiqué artes marciales. Entonces eso fue como algo que desde peladito como que me... Por ahí empezó como vainas como la disciplina o el entendimiento de cómo comportarse en la calle y todo eso. Pero sí, como que la influencia del rap fue como que lo que hizo despertar curiosidad en mí en muchas cosas de qué pasaba en la ciudad o cómo yo entendía la ciudad.
Exacto. ¿Y dónde y cómo nace tu inclinación entonces por la fotografía, Ron?
Inicia principalmente por el graffiti. Y yo recuerdo que bueno, al final como el graffiti es algo bastante efímero.
¿Fuiste grafitero?
Sí.
Ok.
Y el graffiti es algo efímero porque lo haces y no depende de ti, de cuánto tiempo dure. Porque una vez hecho el graffiti, otra persona lo puede tapar, la alcaldía lo puede tapar, o la gobernación lo puede tapar, o el dueño de... La realización como de graffiti es bastante... Depende mucho de ti el registro. Y como que el coleccionar eso o esos momentos. Y entonces el primer el primer acercamiento que yo tuve con la fotografía fue incluso con un amigo del graffiti, que hoy en día ya él murió, Santiago. Entonces Santiago era como el fotógrafo del grupo, pues. Entonces siempre que pintábamos o algo, estamos hablando de una época que yo tenía 14 años, pues las cámaras fotográficas digitales solo las tenían como gente que tenía plata, pues. Uh-huh. Entonces en esa época era como las analógicas estas de rollo. Sí. Pero bueno, como que lo interesante es que Santiago para mí, o siempre para todos, fue como la persona en consultoría. Entonces yo como que entendí que, bueno, mira, cuando tú haces fotografía, eres como la persona que mantiene el archivo de algo. Entonces el archivo mantiene la memoria y esa memoria hace que tú tengas como un recuento de lo sucedido.
Claro.
Y eso fue como el primer acercamiento. Y Santiago no me regaló ni una cámara, pero él me prestaba la suya. Entonces yo podía como que empezar a entender la ciudad a través de fotografiarla. Okay. De los grafitis que hacía.
Claro, y fíjate, Ronald, el grafiti es una expresión del arte. Y como toda expresión del arte, pues es un mecanismo para comunicar cosas. ¿Qué querías comunicar tú con el grafiti?
Pues bueno, el grafiti es un tema extenso, pero tiene como una manifestación o un discurso, más que todo es actitudinal. Uh-huh. ¿No? De la manera en que tú te comportas ante una ciudad, en la manera en que tú haces algo, es más que todo la excusa. No es lo que propiamente tú dejas plasmado en la pared. Es de esa manera yo veo el graffiti, sino el graffiti al final te da una disciplina, una constancia, te da una metodología, porque tienes que lograr pintar cosas que dentro de la normalidad no está permitido. Entonces al final es como que, ¿cómo logras tú eso? Entonces, eso tiene una metodología y un proceso. Entonces puede ser como que, bueno, tú vas, pides permiso, y eso te, al final te hace desarrollar una habilidad de hablar, de dialogar, negociar. O si tú lo haces de otra manera que es ilegal, entonces es como, vas a la hora que no te vayan a ver, saltas ciertas paredes, evitas que la cámara te vea, empiezas como a estudiar el método de que, okay, la policía pasa a esta hora, de este punto no te ven.
No es tan improvisada la cosa.
Entonces. No, no. Entonces al final eso te crea como un hábito y una forma de ver las cosas. De lo que yo siempre digo es que gracias al graffiti, para mí no hay nada imposible. Porque siempre hay una manera de hacer las cosas. Porque al escritor de graffiti no se le pone nada imposible. Entonces como que eso es lo que realmente te da el hábito de hacer graffiti.
Claro. Y Ronald, cambiando un poco de tema, te voy a citar. Has dicho, Caracas, desde que tengo memoria, es una de mis obsesiones. Y creo que tu trabajo es una muestra de ello, ¿no? ¿Qué cosas te obsesionan de Caracas y por qué?
Pues me obsesiona de Caracas la capacidad que tiene de ser cambiante tan rápido. Es decir, como que Caracas que se conoce hoy, que estamos en diciembre de 2022, no es la Caracas que fue diciembre de 2021. Uh-huh. Y la Caracas del diciembre de 2023 no va a ser. Y no solo en un ámbito como de económico, sino también en un ámbito social, la jerga, los espacios, o sea, algo que pertenecía a que ya no es. Y al final, como que esa actualización constante hace que todo el tiempo sucedan cosas nuevas, pero también manteniendo como esa esencia pura, porque Caracas siempre tiene como eso. Y al final es como, tiene un montón de elementos ya como más personales o visuales, como que el color, la temperatura. A mí algo que, o sea, no hay un clima que se asemeje a Caracas. Yo que he tenido el privilegio y la oportunidad de viajar bastante a bastantes ciudades, también tropicales o de otros lados, otras latitudes, como digamos el sudeste asiático, que tenemos como casi que la misma altura limítrofe, y no es igual, pues. O sea, hay una combinación de que Caracas está ubicada en un valle que es el Ávila, donde es un bosque semitrópico. Esa vaina hace que no sea húmedo, entonces cada día que la neblina baje hace que la calima se quede. O sea, hay como un proceso tanto químico como estructural y climático que hace que la vaina sea única. Ah, yo no sé si puedo decir grosería.
Sí, puedes decir todo lo que tú quieras. Ah.
Entonces, creo que esa es la obsesión mía, porque...
El cambio,
y también hay algo que mucha gente o gente, tú también lo estábamos hablando antes, y yo a veces difiero y trato como de hablarlo con panas, más como en el ámbito sociológico, antropológico, y que, por ejemplo, Caracas siempre la gente lo quiere catalogar como, bueno, es este o este. Pero en realidad no es tanto así, porque, por ejemplo, no sé, hablamos de zonas populares, por ejemplo. En el este queda Petare.
Sí.
Y Petare es el barrio más grande de Latinoamérica.
Correcto.
Y también, por ejemplo, en zonas como el este, de repente encuentras un barrio como Las Minas. Uh-huh. O en Chacao, por ejemplo, en la avenida Francisco Miranda, hay casi como tres. Hay como zonas grises que la gente casi nunca lleva a...
No las considera.
Sí, o por ejemplo, si vas a esta área de cerca de La Paz, Vista Alegre.
Sí.
Que es el oeste,
sí.
Pero hay unas quintas que parecen como que si fuesen de Latillo.
Sí.
Entonces esa mixtura, como que tú de repente estás en una zona y de repente puedes cambiar en un contexto totalmente, y todo es como tan híbrido, que eso hace también que la ciudad sea cambiante muy rápido. Entonces, en ese paisaje, digamos, como que va cambiando todo muy rápido, también va cambiando tu actitud. Entonces, la forma que tú, por ejemplo, como tienes que hablar en el metro, no es la misma forma que tienes que hablar como, por ejemplo, si vas a un sitio en Las Mercedes, ¿me entiendes?
Sí.
Y esa vaina, como que en el inconsciente, como que cualquier caraqueño lo entiende, no lo comparte o no le gusta,
pero sí lo entiende.
Exacto, y lo tiene que entender, como... Creo que parte también de mi obsesión es que hay un montón de reglas que no están escritas, pero existen. En todo, pues, como...
Y descubrirlas es una de tus motivaciones.
Sí, hay como un contrato social,
sí.
General.
Tácito.
Tácito en la ciudad, donde al final tú lo vas implementando un poco a tu conveniencia y a tu método de supervivencia, porque... Lo que creo que luego me preguntas algo de plomo, ¿no?
Uh-huh.
Que por ahí va un poco la cosa, porque al final la gente siempre quiere catalogar o se me pasa mucho con plomo, que la gente cree que es un proyecto que netamente habla como es violento, o yo quiero catalogar, o yo quiero como encasillar de que la ciudad es violenta, y en sí es una investigación totalmente etnográfica, donde al final... En Caracas lo que importa mucho es sobre los espacios que tú te sientes incluidos y excluidos.
Mm.
Entonces el caraqueño necesita adaptar y encontrar formas de sentirte como a salvo, ¿entiendes? Porque en Caracas lo que sucede también es que la gente, para o sentirse como segura o a salvo o en seguridad, es que frecuenta o busca espacios donde hay menos inseguridad. Y entonces al final los espacios que determinan la inseguridad son los que generan como un mecanismo de inclusión o exclusión. Entonces,
claro.
Eso determina la forma en cómo tú quieres hablar, tú te quieres comportar, tú te quieres vestir, tú te quieres expresar ante los demás.
Sí.
Nadie quiere quedar mal ante otros o un grupo donde tú sabes que no encajas, entonces tú en ese momento necesitas como adaptarte. Por ejemplo, si te para una alcabala de unos policías, tú al final tienes como que adaptarte en un contexto que debes hablar y comportarte donde el policía no vea que tú eres vulnerable. Porque si ve que tú eres vulnerable, entras en un momento o un espacio de inseguridad y de que pueden...
De riesgo.
Exacto. Entonces eso pasa desde una doña del cafetal hasta un chamo de Katia.
Sí.
Cuando lo para un PNV, tiene que llevar la conversación o su forma de comportarse hacia él, porque si no, entras en esa vulnerabilidad. Y así es con todo. Por ejemplo, si tú eres una persona de un contexto popular y de repente vas a una zona un poco más pudiente y estás buscando un trabajo o algo, esta persona trata de adaptar un poco su lenguaje o su comportamiento para que no sentirse vulnerable hacia ellos.
Sí, sí.
Y eso es lo que la gente no ve, que eso es bastante violento. Sí. ¿Me entiendes? Yo, por ejemplo, una vez fui a hacer unas fotografías al ¿cómo se llama? Al Country Club. Necesitaba hacer unas fotografías de los golfistas. Y al final tuve como que generar un montón de mecanismos de adaptación, pero era muy distante. O sea, en la forma en cómo yo me visto, en cómo yo hablo, en cómo me veo, ya ellos sabían que yo no pertenecía a ese contexto.
Sí.
Entonces ya había una inseguridad de parte de ellos de por qué yo quiero fotografiar eso, para quién es eso, para qué va.
Mm.
Y por más que yo intentase como tratar de entenderme con ellos, no podía. Y como que al final un último recurso era como que, no, bueno, es que yo vivo en Suiza y esto es una investigación para Suiza y tal, y no sé qué. Y de repente salió uno ahí, ah, sí, ¿dónde vives? Y tal. Como que, ah, no, yo vivo en Berna y tal. Ah, ¿en qué tal calle? Entonces sabía. Y esos son mecanismos que el caraqueño utiliza para adaptarse. Y eso, al final eso es bastante violento.
Sí, por supuesto. Ronald, has dicho a su vez que un motivador, un leitmotiv de tu trabajo es el, y te cito, cómo creamos, reproducimos, identificamos nuestros propios códigos los caraqueños, ¿no? Extendiéndolo un poco, tal vez los venezolanos, no sé. ¿A qué conclusiones has llegado?
Bueno, creo que la habilidad o la capacidad que tenemos de que eventos históricos o momentos que incluso signifiquen algo pueden seguir significando eso, pero también cambia como que en el sentido. O sea, por ejemplo, el mismo nombre del proyecto, como que plomo. Plomo tiene como una carga sonora y semántica muy, muy fuerte. O sea, como que todo el mundo sabe lo que significa plomo, donde es la accionada del disparo o todo eso, o el material de que es la bala. Pero, por ejemplo, a través de los años, en Caracas principalmente, y ya se ha nacionalizado, como que también plomo es una afirmación que utilizamos. Como que, ¿qué pasó? Vamos a hacer esto, plomo. Y ya es como un sí va, o dale, o vamos a hacerlo, o... Pero hay una determinación en eso. Y al final, como que inconscientemente nos estamos dándonos cuenta de la carga semántica que tiene el que decir que sí o algo positivo sea eso, plomo. Pero ya es parte de nosotros. También decimos fuego,
sí,
que también es bastante violento.
Sí.
Entonces, como que al final lo que hacemos es un entendimiento o una adaptación de cosas que decimos y que significan, pero también como que hacemos una transitabilidad de ese significado.
Sí.
O en mi caso, como ese sobrenombre que decidió tener, como Malandro Foto.
Uh-huh.
Por ejemplo, Malandro por mucho tiempo ha sido, fue o sigue siendo también un mote despectivo.
Peyorativo. Sí.
Exacto. Y hoy en día ya la gente como más de mi generación es como que lo utilizas como que también algo relevante, como que ayer fui para una fiesta muy malandra, estuve en una exhibición de arte donde tal persona tiene unas pinturas muy malandras, todo eso, o me compré unos zapatos muy malandros. Entonces ha venido haciendo como un cambio, ¿no? Y eso es interesante, como que al final está sucediendo un momento en la historia venezolana o en la contemporaneidad donde siento que por fin estamos siendo nosotros mismos. El punto es que nosotros siempre fuimos una sociedad donde tuvimos como una estabilidad prestada, a nivel, digamos, económico o social principalmente. O sea, vivíamos de un modelo rentista petrolero, donde al final el petróleo era el producto más indispensable en el mundo. No habían todavía energías alternativas, entonces para nosotros era más fácil comprar comida que sembrarla. Y eso al final te empieza a desglosarlo y eso se refleja todo mucho en la sociedad. Entonces al final también entendé que éramos una sociedad donde nunca tuvimos la necesidad de emigrar, sino más bien éramos el recibimiento. Y el recibimiento, o sea, al final tú tienes un migrante que viene acá a trabajar y a producir. Entonces tienes una cara de esas migraciones contenta, donde lo que traen es como el positivismo y cosas buenas. Entonces al final estábamos en un status quo donde, ah, vienen los gringos, tomamos la vaina, lo más interesante de los gringos. Vienen los europeos, tenemos lo más interesante de los europeos. Vienen los asiáticos también, vienen los del Medio Oriente, los árabes. Y al final teníamos o pensábamos, esto es una opinión bastante personal, creíamos que teníamos una identidad fuerte, pero en realidad era una identidad prestada. Cuando colapsa el país, por términos de, en mi opinión, es algo que ya era un colapso que iba a venir inminente, independientemente quién estuviese o quién no estuviese en el gobierno, sucedió, y al final esas identidades prestadas o esos status quo que teníamos como prestados se van. Entonces, de cierta manera, empieza ahora a suceder, empieza a debatirse las verdaderas conversaciones o los verdaderos planteamientos de quiénes somos. También pasa que la única manera de hacer tú un verdadero entendimiento de quiénes somos es teniendo una distancia, un poco más una visión cenital. Entonces necesitábamos una generación que migrase y viese desde afuera, pero también migrase desde un punto de realmente migrar. Sí. Y no sé, lo que hoy en día en términos se le llama un expat. ¿Entiendes?
Sí.
Entonces,
y Ronald, tú que has pasado por ese proceso emigratorio, ¿no? Y un poco retomando esta última idea, ¿quiénes somos para ti?
Creo que responder esa pregunta ahora es demasiado temprano. Como que
estamos en proceso.
Exacto, estamos en un proceso bastante nutritivo y bastante interesante. Como que también, ¿qué pasa con la migración? ¿La migración es narrada o es contada desde un... o el venezolano mismo, hasta el punto de hoy, le encanta contarla desde una manera más... desde la lástima, pues. Como que, ah, no sé qué, hemos venido a sufrir, somos 8 millones, tal. Como que, bueno, eso es un factor, sí, es un fact, como le dicen. Sí, sí, sucede realidad. Así, pero al final la migración, si tú te das cuenta o analizas todas las sociedades grandes, desde que son una potencia cultural, pasaron ese proceso migratorio. Claro. O sea, digamos un ejemplo, la gastronomía italiana es la gastronomía italiana porque hubo no sé cuántos millones de italianos que se fueron alrededor del mundo y de principalmente en Nueva York. O, por ejemplo, nadie habla en Venezuela de nuestros efectos migratorios, como, no sé, la gran población de médicos se fue a Chile y hoy en día cómo es la Federación de Medicina de Chile. O, por ejemplo, si ves, no sé si han dado cuenta, quién es el último ganador de la Serie del Caribe, un deporte que siempre hemos sido fanáticos, ganó Colombia.
Sí.
Y la mayoría de muchos de esos jugadores o entrenadores son resultado de la migración venezolana.
Venezolano, claro.
El boxeo de Colombia también ha venido resurgiendo mucho en los últimos años debido a boxeadores binacionales.
Su industria petrolera, por ejemplo.
Un montón de cosas. Y al final también hay que explicar que desde Canadá hasta Argentina, en el continente americano, nosotros éramos el único país que no había migrado. Entonces nosotros somos un neonato que vivía en una casa con puros ancianos. Entonces imagínate este ejemplo a la vida real. Imagínate si tú vas a un geriátrico y pones a un niño de 3 años, que va a generar molestia.
Claro.
El niño va a empezar a gatear, a romper todo, le salen los dientes, llora, se caga encima. Y eso es un poco lo que pasa con la migración venezolana.
Y encima el niño es millonario.
Exacto, la migración venezolana es neonata.
Sí.
Y lo que pasa cuando uno es un niño, uno hace errores.
Sí.
Y al final nosotros apenas ahora, a lo mejor en 3, 4 años, vamos a tener la primera generación, o sea, 10 años de migración. Entonces ahí es donde aprendes de los errores. Por eso, o sea, por ejemplo, los mexicanos tienen ya casi 6, 7 generaciones. Entonces por eso los mexicanos la tienen muy curada.
Sí.
Ya no cometen esos errores que...
Ronald, fíjate, hemos venido hablando indirectamente de la violencia, ¿no? Y esa es una pregunta que te has hecho. ¿Qué es la violencia? ¿Por qué somos violentos los venezolanos? ¿Qué respuesta has obtenido, Ronald?
Bueno, hay como una estructura... Primero, donde es como normalizado la simbología de la violencia en nuestro psiquis, pues. como que hemos tenido desde, ya desde Gómez, estamos hablando de casi los años 20, 30, donde siempre ha existido el poder autoritario. O sea, la figura de gobierno, de estructura social, ha sido siempre muy militar. Y eso recae hasta en la forma de que ha sido normal para nosotros, como que el presidente tiene un arma en la cintura, o el ministro, no sé qué. Y eso ha pasado, como que ya después fue, pasaron años y después fue López Contreras, Medina Angarita. O sea, estamos hablando desde que es normalizado hasta la época como actual, ¿no? Y a ver, si nos ponemos también un poco más así de irnos atrás, empezando de que por ejemplo, la tribu Caribe fue una tribu basada en la resistencia. Fueron bastante violentos, donde quisieron como que le plantaron cara, o se le plantaron casi que una guerra a todos estos conquistadores.
Bueno, y el siglo XIX ni hablar,
¿no? Exacto. Entonces, por ejemplo, también entendé que Caracas, para que entrara Diego Losada, fue todo totalmente como un problema, donde incluso hubo incursiones fallidas de Francisco Fajardo y tal. O sea, estamos hablando de los españoles incluso con pólvora, y los indios caribes fue como una resistencia casi de 40, 45 años, donde no podían entrar al Valle de Caracas. Entonces yo, por ejemplo, cuando hice Plomo, hay hasta unos registros donde ciertas cartas de la Capitanía General Española que se enviaba desde Puerto La Cruz hacia España, ya se hablaba como toda esta zona de Caracas, que no se le conocía a Caracas en ese momento como el Valle, como una zona peligrosa, donde si la gente que hacía las expediciones, en este caso los colonos, era como que no podemos dejar a los hombres solos porque los indios los matan, tal, los secuestran. O sea, ya había un pedo como que en nuestra historia ya hace tiempo la violencia está como normalizada. Creo que hay muchas razones de que se puede responder, o de por qué somos violentos, que la historia por sí te lo dice. O sea, como que al final han sucedido un montón de eventos, tanto positivos y negativos, porque al final también, si analizas la historia universal, los grandes eventos sociales de cambio son generados al momento por una acción violenta. No estoy como justificándolo ni nada, pero como que al principio todo el mundo... O sea, imagínate cómo habrá sido la reacción de la gente al día siguiente, que fue todo esto en París de la Bastilla, digamos. O sea, cuando agarraron y le cortaron la cabeza a todos los reyes. Te apuesto que al día siguiente los principales titulares, o lo que decía la gente, como que qué barbarie es este, qué está pasando, nos fuimos al garete, o sea, nos volvimos locos. Pero hoy en día, no sé cuántos cientos años después, la gente da gracias, incluso lo celebran, pues, porque fue algo que les dio como cierta parte o cierta libertad. Siempre los fenómenos o los eventos violentos son vistos desde un punto cuando estás como muy cercano a eso, pero luego como lo que hay que entender, o por ejemplo, no sé, cuando el Ejército Rojo, en la coalición con los gringos y los británicos, dijeron, bueno, nada, ahora asaltamos y atacamos Berlín de esa manera salvaje, donde esa vaina se llevó no sé cuánta gente. Obviamente, si lo piensas en efectos colaterales, o toda la gente que murió civiles, primeramente, si no lo hubiesen hecho. O sea, eso fue lo que le dio caída a lo que estaba sucediendo en ese momento ahí. Entonces, creo que hay muchas razones, y al final tampoco creo que puedo como decir eso. Al final también yo pertenezco a una generación que es el resultado de una violencia muy sistemática que hay en la ciudad. Y lo que yo traté de hacer con mi equipo de investigación, con Plomo, es de describir que esa violencia ha generado un montón de mecanismos de consumo y de formas de socializarnos en la ciudad. Ya sea a través de las redes sociales, ya sea a través de la política, ya sea a través de la religión, ya sea a través de la manera en que nos comunicamos, la manera en que nos vestimos y la manera en que nos expresamos.
Claro. Fíjate, Ronald, cambiando un poquito de tema, la fotógrafa australiana Annie Giddens, famosa por retratos de bebés, que tú seguramente conocerás, ha dicho que cree que el contenido emocional es el elemento más importante de una imagen, independientemente de la técnica fotográfica. Tú, bueno, que te has dedicado profesionalmente a la fotografía, ¿qué opinas de esta afirmación? Tú que no fotografías, además, precisamente bebés, ¿no?
Bueno, creo que, o sea, sí, tienes razón, pues.
Como la emoción es el eje central de la fotografía.
Eso también depende mucho en qué objetivo o qué es lo que quieres fotografiar, pues.
Sí.
No sé, si estás fotografiando cosas, objetos propiamente, en sí el objeto no es lo que tiene la emoción, sino la emoción se va a estar reflejada en cómo, a través de tu conocimiento previo, tú sabes vincular ese objeto o no. También depende mucho de la carga emocional que tú como investigador o fotógrafo tienes en ese momento, es lo que transmite o cómo se va a ver la fotografía, ¿no? No sé, creo que cualquier creación desde el punto artístico y valga la redundancia creativo está cargado de emociones, ¿no? Como que si vas teniendo un tiempo bastante duro en tu vida personal o como que estás pasando un momento bastante, digamos, de tristeza, eso se va a reflejar en lo que estás haciendo. O si estás rabioso o si estás contento, eso se va a ver, pues. Y también mucho de tu estado, de tu status quo o de los privilegios que estás en ese momento, pues. Como que, por ejemplo, eso siempre también es como un poco un error que sucede en ciertos investigadores o artistas que quieren volver a hacer algo que en un momento hicieron y no les vuelve a salir. O sea, por ejemplo, cuando yo hice la investigación de plomo, en ese momento, digamos, yo no vivía ni estaba percibiendo ningún como privilegio o monetización de la fotografía. Todo el proceso de ese libro o esa investigación fue totalmente desde la vivencia de... Yo tenía que hacer otras cosas como en paralelo para poder financiar eso. Entonces, al final, ese acercamiento que nosotros tuvimos al realizar ese libro era vivencial. Y ya con el pasar de los años, gracias a Dios, o se pudiese decir gracias a varios esfuerzos mancomunados, puedo ahora vivir un poco más de la fotografía. Entonces, si yo tratase de hacer un proyecto similar hoy en día, como lo que traté de reflejar en plomo, no va a quedar igual.
Claro, no conjuga todo.
No, porque ya yo no soy esa persona de ese momento, ¿entiendes? Sí, o sea, uno sigue siendo uno mismo, pero ya cambia, pues, como tus emociones, tu manera de ver las cosas. Aparte que cuando hice plomo, lo estaba haciendo de una manera de un poco a ciegas, ¿no? No había una referencia teórica, sí había mucha referencia como Santillano, para mí, o sea, como que Humberto Eco, un montón de cosas sobre sociología, antropología, semiótica, pero como de manera visual de investigación fotográfica no había como un referente demarcado. Sí, hubo gente que puede ser como Juan Toro, Alexis Pérez Luna, otros fotógrafos que son fotoperiodistas que me influencian mucho en el consumo de la imagen vinculada a la violencia, pero era como que yo estoy tratando de decir algo que todo el mundo sabe que existe, pero nadie lo ha dicho. ¿Cómo hago esto a través de imagen? Entonces, esa misma incertidumbre, esa misma inexperiencia, también es un motivo, pues, como que hoy en día ya yo estoy más claro, como que entiendo mucho cómo va mi estilo de investigación, mis fotos. Entonces, sigue siendo emocionante, pero cuando estás haciendo la primera vez que no sabes lo que estás haciendo, tiene como más sabor, pues.
Claro.
Eso es bastante, bastante genuino.
Ronald, fíjate, tienes un proyecto importante que has mencionado con otros colegas y profesionales, en Malandro Fotos. ¿De qué va este proyecto?
Pues, al principio no se sabía de qué iba. Y luego, o lo que hemos tratado de hacer, es como hacer un espacio de archivo donde al final como que tanto eventos culturales o identitarios que suceden en la sociedad, pero no solo venezolana, como que hay cosas que también hemos hecho en otros lados, sea como una especie de, digamos, de consultoría o de referencia, pues. Como que al final lo que ha sucedido mucho es que en Venezuela o bueno, también el latinoamericano en general, que eso como que a diferencia de los gringos que sí lo saben hacer muy bien, como que nosotros no tenemos una cultura de documentar nuestra propia historia. Como que siempre hemos esperado que nuestra historia se cuente a través de otra persona. Y dándote como como que ejemplos más puntuales, como que si te das cuenta, eventos más contemporáneos sobre nuestra propia historia, las mejores formas o las formas que han sido mejor contadas o más acercadas son a través de visiones extranjeras. Y eso como que, por ejemplo, me he dado cuenta que tiene que ir cambiándose, pues. A lo mejor no sé si lo estaremos logrando nosotros, pero a lo mejor busca como que chamos o las nuevas generaciones entiendan eso. Y si está sucediendo, pues ya hay gente cada vez más interesado en esas cosas. O como, por ejemplo, también entender a través de nuestra plataforma, da a entender que hay cosas que a lo mejor tú no compartes o no respetes, pero las tienes que aceptar que son parte de nosotros. Como, no sé, yo por ejemplo, a mí me interesa mucho como la religión, el espiritismo. No soy practicante, pero me parece que a nivel simbólico y cultural y identitario es parte de nosotros. Entonces la gente tiende a como que si te acercas a algo, al espiritismo, quiere decir que eres religioso, ¿no? O por ejemplo, a mí todo lo que es las imágenes o la semiótica o el diseño gráfico de la propaganda política, a mí me fascina, me obsesiona. Entonces como que a veces tanto, no sé, propagandas políticas, tanto venezolanas o extranjeras, las comparto, pero eso no quiere decir que yo sea inclinado a una tendencia política, sino que...
Te gusta como imagen.
Exacto, la imagen, claro. en sí. Claro. Entonces, aquí en Venezuela seguimos teniendo como una visión bastante polarizada, como que, no sé, de repente si yo trato de, o pongo en mi plataforma, no sé, unos zapatos Adidas, entonces la gente, entonces este chamo solo le gusta Adidas. Es como, no, es como que me puede gustar Puma, me puede gustar Nike y me puede gustar Adidas, pero que te estoy poniendo esto es porque me gusta específicamente algo como se ve de eso.
Claro. Y fíjate, Ronald, palabras más, palabras menos, Sebastião Salgado, ese fotógrafo brasilero importante, dice que al final la fotografía no va a cambiar nada, no cambia nada. Hay muchas fotografías de denuncia, por ejemplo, hablaba con Antolín Sánchez sobre aquella imagen terrible de una niñita agonizando y un buitre, un zamuro parado, sí, al lado, fue premio Pulitzer, si mal no recuerdo, etcétera. Hay muchas fotografías
y que de ese se tipo, terminó, ¿no?, suicidando.
Se el terminó tipo suicidando, sí, exacto. Entonces, Sebastião Salgado, ante ese tipo de fotografías, dice palabras más, palabras menos, que la fotografía no cambia nada al final. ¿Qué esperas tú con tu trabajo, por ejemplo, de Plomo o con digamos, este proyecto de Malandro Foto? ¿Qué esperas tú que lograr con esos proyectos?
Bueno, cuando yo hice Plomo, eso fue también una pregunta que se me hizo bastante, porque aparte hay que explicar que Plomo fue el resultado de una tesis de investigación de mi maestría. Uh-huh. Entonces, es lo que te preguntan los tutores, ¿cuál es el objetivo de esta investigación? Al final, que se llevó un formato libro es para generar un material de consulta.
Okay.
Porque era lo que te decía, como que al final la violencia siempre fue contada desde una perspectiva de la condena, o sea, desde el punto de vista de la condena, como esto es malo, esto sucede, esto es tal, y desde un punto de vista más cuantitativo. Uh-huh. Y mi objetivo fue algo como que no fue algo de números, sino fue algo cualitativo. Sí. O sea, como entender, okay, sí, esta violencia, estamos inundados, tal, no sé qué, pero ¿qué pasa? Entonces, al final de ese libro, lo que tratamos es que sea un compendio o una parte visual y teórica de poder llevar a tierra a alguien que quiera empezar una investigación, que sea como un punto de partida. Entonces, al final, ese libro a nivel de consulta puede ser utilizado por profesionales del área fotográfica, profesionales de la sociología, no sé, digamos,
historiadores,
sociólogos, una organización no gubernamental que quiera entender ciertas cosas, y también como Sí, historia colectiva. Mm. Porque al final, lo que te decía, nunca documentamos nada de lo que somos por nosotros mismos.
Ronald, fíjate, documentaste con tu trabajo el camino de los migrantes, tu propio paso por el Darién. Esa selva ya tristemente emblemática, ¿no? Donde ha muerto cualquier cantidad de personas, etcétera. Pero particularmente es emblemática para la migración venezolana. ¿Nos puedes hablar un poquito de esa experiencia?
Sí, al final, yo del 2017-18 estoy como haciendo un trabajo sobre la migración venezolana. Uh-huh. Entonces, al final, como mi rol de investigador, he tratado de ir y estar en los sitios que la migración venezolana hace como una marca, pues, o tiene ese paso que es bastante emblemático. Entonces, por ejemplo, al principio de la investigación, los primeros 3-4 años, estuve yendo mucho a...
¿Cuántos años tienes trabajando en eso, Ron?
Desde el 2017.
Desde el 2017.
Que es cuando empieza la migración de manera como masiva.
Más masiva, sí.
Entonces, y esa masiva también que fue como, digamos, a pie, pues, donde la gente se iba caminando en autobús. Entonces ahí me fui mucho tiempo, tuve bastante tiempo en Cúcuta, en el paso fronterizo, en Maicao. Luego fui a Pasto. Luego estuve también yendo a localidades donde habían grandes asentamientos de venezolanos y de migración. Dentro de Colombia, fui también después a Chile, lo que fue la frontera Chile con Perú, luego fui a Argentina.
¿Y allí en el Darién viste alguna cosa?
Bueno, y luego, o sea, lo que iba es que sucede que luego ya a finales de 2021 empieza todo este proceso de, no sé, como que fue el acuerdo que tuvo el gobierno de los Estados Unidos con este gobierno interino y no sé qué. Entonces la creación de lo que es fue esto del TPS. Sí. Y eso hizo que un montón de venezolanos, en su mayoría venezolanos que estaban ya en otros lados, que habían migrado, ocurre como un segundo proceso migratorio y empiezan a subir a lo que se le conoce el tapón del Darién. Y al principio fue como bastante... Como que uno no sabe qué es lo que hay ahí, porque al final tú te metes en internet y entonces es como todo eso, como bastante trágico, tal. Y bueno, es duro, pues, es durísimo. Pero es bastante peculiar, donde aprendí que, por ejemplo, el Darién es un paso que, no sé, digamos, los cubanos tienen casi 20 años pasando por ahí. O los asiáticos, o sea, y había gente de todos lados, de Haití, de África, del Medio Oriente, asiático, hay un montón de gente.
Y en términos de violencia, ¿cómo es? Así como se describe en las redes sociales, como se describe en la prensa, etcétera.
Es que todo...
¿Es más, es menos? ¿Cómo lo viste?
Todo varía mucho, en primero en la época, sí, en que vayas. Primero también en el poder adquisitivo que tú tengas.
Okay.
¿A qué tipo de guías les pagas? O sea, depende también la preparación que tú tienes.
Hay toda una estructura allí.
Sí, eso es una estructura y un modelo de negocio. Lo que pasa es que la gente, o sea... Lo que sucedió en su mayoría es que hubo muchos venezolanos que evitaron o trataron de como no hacerlo a través de los guías, pues. Porque al final, como que, como siempre pasa, como que no, yo conozco un chamo que me dijo que este me dijo que pasó sin guía y tal. Y al final también tienes que entender que, no de una manera general, pero por ejemplo yo cuento siempre esto, o sea, como que tú llegas ahí, eso es un sitio que se llama Necoclí, es como la última parte colombiana, que es como un puerto, ¿no? Y ese día yo llegué como a las 5 o 6 de la tarde. Entonces yo fui a la playa Necoclí y había, no sé, unos 200 venezolanos. Entonces ahí fui como hablando con ellos, tal, y a qué hora sale la lancha que te lleva allá al lado de Capurganá, que sabes dónde empieza el Darién. Y todo el mundo, no, a las 6 de la mañana, 5 y media la gente está haciendo la cola, tal, no sé qué. Entonces fui hablando con la gente y tal. Y algo que me llamó mucho la atención es que bastante gente decía que ya tenía... No, yo tengo 15 días aquí, 20 días, un mes. Y yo, una huevona, ¿y dónde estabas tú antes? No, yo estaba en Perú, estaba en Ecuador, estaba en Colombia mismo, estaba en Chile, estaba en no sé qué. Entonces me fui a dormir y en la mañana siguiente cuando fui, estaban esos 300 venezolanos en la playa y de repente habían, no sé, 100 haitianos, 50 africanos, árabes, pero esa gente yo no las vi en la playa en la noche. Entonces cuando yo empiezo a hablar con esos otros migrantes, todos ellos me decían, yo le dije, pero ¿ustedes dónde dormían? Porque para mí lo normal era que dormías en la playa, y decían, no, yo pago mi hotel. Entonces, el migrante que llega al Darién es un migrante que ya años previos lo está preparando a un nivel como económico, físico y de equipo, pues. O sea, como que zapatos adecuados, ropa adecuada.
No va improvisado.
No, entonces, ¿qué pasa? Tienes que entender que, por ejemplo, hubo muchos casos, que eso luego me llevó a hacer una triangulación, que venezolanos, por ejemplo, vivían en Colombia, bajaban a Chile caminando, trabajaban en Chile una temporada, hacían el dinero suficiente como hasta cruzar Panamá, pero luego que hacían ese dinero en Chile, muchos de ellos también subían de maneras precarias, desde caminando o hasta autobuses, ¿entiendes? Porque no se querían gastar el dinero que habían ahorrado para poder cruzar el Darién. Entonces, cuando ya tú llegabas a esa situación de enfrentarte a la selva, tú llegabas con, digamos, un déficit alimenticio. No habías dormido, no habías descansado, no estabas preparado y te enfrentabas a esa vaina. Entonces, esa es la razón por qué, una de las razones es porque mucha gente no podía o se le hizo duro. Porque al final no es lo mismo enfrentarte a la selva del Darién, tú preparado psicológicamente y también económicamente, a hacerlo de una manera en la precariedad, ¿me entiendes?
Claro.
Entonces, esas son cosas que la gente tampoco habla, ¿me entiendes?
Sí.
También hay como una poca investigación previa. Yo estuve en el Darién en el mes de marzo, que se hablan los meses de sequía. Entonces la gente también no sé, la mayoría de los casos que hubo del río, tal, gente que falleció fue en épocas de
invierno, de invierno, crecida y tal. Claro.
Entonces hay muchas cosas que suceden ahí, ¿me entiendes? Ahí la gente también es mucho a suerte, ¿me entiendes? Hay gente que un paro cardíaco, o sea, ese tipo de cosas son las que pasan, sí. Insuficiencia renal, te fracturas una pierna por mala suerte y es algo que quedas ahí.
Claro.
Ha bajado bastante ahora, o sea, al momento que estamos aquí hablando ahora, sí. Ya debido a lo que sucedió de que
un aprendizaje.
No, y de los americanos que dieron como el cierre o la finalización del TPS. Eso ha hecho que ya los venezolanos no tomen ese riesgo.
Claro, claro.
O están esperando a ver qué es lo que va a suceder.
Claro, y fíjate, Ronald, hablando de todo ese proceso migratorio, tú mismo has pasado por ese proceso y me comentabas off the record que, bueno, nada, inclusive llegaste a Suiza a trabajar en la construcción, etc. O sea, has pasado tú también por un camino que no es de rosas precisamente. Entonces, ¿por qué decidiste irte a Suiza? ¿Cómo fueron esos primeros momentos en Suiza?
Yo me fui 10 días después de que Chávez murió. Entonces siempre digo ese contexto es porque digamos que el país no estaba como... O sea, yo no migré en el momento que la gente empezó a migrar de manera masiva porque había una crisis en el país. O sea, como que yo migré por otras razones, porque se me dio una oportunidad de trabajar algo en la construcción allá y de esa manera... Yo no hacía fotografía, mis objetivos eran otros. Y decidí cómo aprovecharlo. En ese momento yo pensaba que era como mi momento, teniendo 26 años, de mi momento de experimentar cómo viví una temporada afuera.
Okay.
Y sí, ya tenía como un trabajo esperándome, ¿por qué no? Y al final la situación se dio a que yo estando allá empezó a suceder que la cosa acá se empezó como a... hace más difícil. Entonces empecé a ver que mi familia, de cierta manera, cuando ya yo les enviaba dinero, a lo mejor como para complementar algo, ya el dinero que yo enviaba era como...
Se hacía cada vez más insuficiente.
No, era como el sustento.
Ah,
exacto. Entonces como que yo dije, bueno, ya que estoy en una posición privilegiada que los puedo ayudar, sería bastante ilógico y egoísta. Porque mi idea era que yo no me quería quedar en Suiza. Yo no era un sitio como que me veía ahí yo viviendo. Y luego nada, como le dice a la gente, como que hay que meterle el pecho, hay que meterle la cara a la vida. Y empecé como que, bueno, aquí estoy. Empecé como trabajando más ya fijo. Porque lo que antes trabajaba en la construcción era como por temporada. Y luego, listo, estoy allá como que en la nómina, plantilla, tal, horario, vaina. Y luego fue un proceso como que... me reconecté nuevamente con la fotografía, porque yo hice como un curso de fotografía, o esto que te conté antes de la fotografía que hacía a los grafitis. Uh-huh. Y entonces cada vez que venía a Venezuela había como un acercamiento a lo que estaba pasando. Me pude comprar una cámara bastante buena debido al salario que tenía en Suiza. Y ahí fue como el proceso, como que, ah, ok, esto es lo que quiero hacer, uh-huh, cómo empiezo a hacer esto. Pero yo seguía trabajando en la construcción, y es gracias a un amigo suizo que él ve las fotos que yo hacía en Venezuela, que él decide como que, él ve el potencial y dice, no, deberías presentarte a esto, un concurso y tal, no sé qué. Entonces, yo me arriesgué, que es ese, hay un concurso que es como de fotografía nacional, pero es para jóvenes menores de 30, en ese momento tenía 28, algo así. Y el primer concurso que participé gané, que era patrocinado por Nikon, y ganabas como una plata. Y esa vaina fue así como que una señal, como que, verga,
me puedo dedicar a esto.
Como que por aquí es la vaina, o sea, como que... Aparte que lo que te decía fuera de récord es como que esa vaina hizo como que toda la visión de los suizos, cómo me veían, cambió totalmente. Entonces ahí empecé a entender, como un migrante, así como que... Porque de una u otra forma, el hacer fotografía en Suiza fue lo que hizo que yo saliera de esa caja o los estandartes de ser un simple migrante. Pues como que al final yo estaba destinado y estructurado a ser un obrero, pues. O sea, como que... Porque yo no me veo como suizo, yo no hablo como suizo, yo no me comporto como un suizo. O sea, como que cuando yo gané ese concurso fue que yo entendí de que a través de hacer fotografías o arte, los suizos realmente me escuchaban o me respetaban. Porque si no, me miraban como un simple extranjero más, que al final está aquí por trabajar. Entonces, una vez yo hice ese proyecto que gané ese premio, a mí, yo conocí una gente que estudiaba en la universidad, un profesor, porque ese premio que yo gané era netamente fotoperiodístico, y ese profesor vio un potencial como más de investigación en mi proyecto. Y él me dijo, ¿por qué no te presentas y tal a la universidad? Y nada, yo dije como que sí. Fui y presenté mi portafolio y quedé aceptado, o sea, obtuvo una beca, pues. Y nada, en ese momento, o sea, un montón de cosas que yo no sabía cómo iba a ser, porque aparte del 60% de la maestría era en alemán. Y yo, o sea, puedo entender un poco alemán, puedo hablarte unas cosas así tipo Tarzán, pero al final me estaba ganando una beca, una de las universidades más importantes de arte de Europa y no sé qué. Y voy a decir que no, porque que no se habla alemán. Yo dije que sí. Y al final ahí...
¿Cómo hiciste?
Nada, grababa las clases y llegaba casi y las traducía. O sea, las ponías así como en Google Translate, en el audio, y la vaina te iba traduciendo. Pero eso es también como otra anécdota, porque son 4 semestres. Y al final del primer semestre, que los profesores están como agarrándote confianza, no entendían, éramos 6 en la maestría, y yo era el único que no hablaba bien alemán, o sea, como que entendía muy poco. Y al final lo que hice fue que el primer semestre, o sea, como que saqué la mayoría de la nota. Entonces los profesores como que entendieron de que este tipo, o sea, como que uno de los proyectos más potenciales es el de este loco. Y al final, como que en vez de yo aprender alemán, hice que
aprendieran ellos español.
No, las materias las fueron dando más en inglés, porque inglés sí. Entonces, como que... Y al final fue bien, porque el premio mío fue premiado.
El trabajo tuyo.
Sí, con mención honorífica, donde compites con todas las demás especializaciones.
Okay.
Entonces la especialización que yo hice, que se llama Tendencias e Identidad, nunca había ganado el premio.
Ah, imagínate, eres pionero ahí.
Sí, entonces hay una anécdota muy graciosa, porque la profesora que era nuestra directora en el área, ella es alemana, y ella me dijo así, el día que me gradué, que me dieron el premio y tal, me dijo así como que, ¿sabes que cuando tú te presentaste aquí y tal, nos presentaste el proyecto, éramos 3, ¿no? Y yo fui la única que dijo que no te quería. Fíjate. Y yo le digo así, ay, ¿eso por qué? Me dice, porque yo supe y yo vi que no hablabas alemán. Y me dice, yo no sé hablar bien inglés. Y yo dije, este tipo va a ser un problema y tal. O sea, como, ¿por qué le vamos a dar la oportunidad a él? Y al final, yo terminé hablando más inglés que tú aprendiendo alemán. O sea, como que... Y yo le... O sea, la cosa es que yo entiendo. Y ella me dice, es que tú entiendes. La cosa es que tú aprendiste un alemán que lo aprendiste en la obra, pues, en la construcción. Entonces, como que al llegar ahí, estamos hablando de un ente, una maestría de arte. O sea, hablaban un alemán académico.
Claro, tú hablas un alemán.
Exacto, sí, un alemán de la calle.
Obrero.
Exacto, claro. Entonces... Y el inglés también, ¿me entiendes? Yo hablaba, cuando ellos empezamos a hablar más en inglés, mi inglés es lo que le llaman el inglés quebrado, pues, el broken English. Uh-huh. Donde yo aprendí fue de viajar, de ver películas, ¿no? Así, no es un inglés institucionalizado. Pero bueno, al final eso me cambió mucho la vida, o sea, obtener esa maestría hizo que mi visión y mi perspectiva y también... El alcance que ahora yo pude tener con mi trabajo cambia, pues.
Claro.
Cambia porque, bueno, lo que es, todo el mundo lo sabe, pues, como que aunque no debería ser así, pero tienes un título, un instituto que te respalda o avala tu investigación.
Claro. Y fíjate, Ronald, hablando de perspectivas, esa perspectiva que tú dices que te ha cambiado, pasaste por un proceso migratorio, pasaste por un proceso de formación académica, etcétera, estás cierto tiempo en Suiza, otro tiempo en Venezuela, etcétera, y eso tal vez te da, digamos, una mirada muy distinta a la que podías tener tiempo atrás, ¿no? Con esa perspectiva, con ese aprendizaje, con todo ese proceso que nos has comentado, ¿qué significa Venezuela para ti hoy en día?
Yo creo que... Es que es complejo decir qué es Venezuela de mí ahorita, porque estoy como en ese proceso, o sea, mis investigaciones es como tratar de entender eso. Pero creo que hay una incertidumbre y hay un desconocimiento. Tampoco soy como, voy a decir algo aquí así de ese super positivismo motivador y que son, bueno, estamos renaciendo. Creo que hay como, hay bastante confusión. Pero creo que es importante que se están discutiendo cosas que antes no se discutían. Y eso es importante.
A ver si estás de acuerdo conmigo. También off the record hablábamos un poco... Bueno, planteaba yo un poco mi punto de vista, ¿no? Y decía que... A ver, que yo veo que la sociedad venezolana, bueno, producto de su proceso histórico, ha sido una sociedad muy clientelar, una sociedad que, bueno, que el petróleo le ha permitido darse unas licencias que otras sociedades latinoamericanas no.
Claro.
Y este proceso de crisis estructural que hemos vivido en los últimos 30 años, estoy incluyendo inclusive unos años atrás, antes de que llegara el chavismo y todo este proceso de transformación, ha generado, digamos, tal vez un proceso gradual, lento, como tú quieras, de aprendizaje que ha hecho que el venezolano comience un poco, o una parte de la sociedad venezolana comience un poco a entender que ese clientelismo del que vivíamos, de esa espera constante que eres merecedor de una cosa, si no hayas hecho nada para merecer nada, pero bueno, vivías en un país petrolero y una cuota de esa riqueza tenía que corresponder a ti. Y además entendiendo que la riqueza es sencillamente una riqueza económica,
yeah.
¿No? Yo creo que eso ha cambiado un poco. Yo creo que hay una parte de la sociedad venezolana que entiende que, bueno, que su futuro lo construye él mismo, que las respuestas las tiene que obtener él mismo, y eso no es otra cosa que trabajo, ¿no? ¿Tú estarías de acuerdo con ese? Esa es una Venezuela que yo creo que no está tan visualizada. Un poco el leitmotiv de este proyecto de Trama University pasa por ahí, por tratar de poner un granito de arena en la visualización de gente que está haciendo cosas, que no está cruzado de brazos, etcétera. Tú eres un ejemplo de ello. Pero tú estarías de acuerdo, tú observas que hay una capa, aunque sea minúscula, de la sociedad que anda en esa búsqueda.
Sí, o sea, es lo que te decía. Hay como, yo creo que estamos en un momento... Como cuando tienes un peo en la casa, cuando se arma el peo, estamos como en ese momento. O sea, es mentira que estamos como ahora en paz, o de que se consolidó o que se está resolviendo. No, el peo se está armando. O sea, hay como discusiones que se están llevando donde antes nosotros éramos incapaces de reconocer. O sea, hay parte de la sociedad que por fin se está reconociendo de que tenemos una estructura bastante racista, ¿no? Tenemos una estructura bastante xenofóbica, tenemos una estructura bastante que vivió el machismo, ¿me entiendes? O sea, para mí es como un orgullo, o me da más ilusión saber que, por ejemplo, este año el Miss Venezuela no tuvo el mismo rating que hace 10 años. Eso para mí es una evolución, ¿me entiendes? O que ahora prendes la televisión y ya el peo como que ves la novela donde todos los actores son blancos y la negrita es solo la tipa de servicio. Eso para mí es algo que se está discutiendo. Sí, hay estructuras que son maquilladas y tal, pero ese peo pasa. O de que la imagen de la mujer venezolana siempre fue puesta solo con un fin, que es de algo estético y de belleza, y que nos incomode hablar de que somos eso. Yo mismo soy eso, o sea, yo fui criado en esa estructura y sistemáticamente soy eso. Entonces creo que mi qué es Venezuela ahora es eso. Estamos como armando el peo, como, mira, papá, aquí el peo que teníamos no era solo político. Aquí hay un peo también racial, hay un peo estructural, hay un peo clasista. Y eso sucede porque, pues, yo, por ejemplo, debido a ser migrante, he conocido personas increíbles vinculadas en el peo de la cultura o el arte venezolano, también venezolanos que son migrantes, y lo hemos hablado, no sé, hemos estado tomando en un café en Nueva York, un café en París, una vaina así, que hemos tenido el privilegio de estar así, y le hemos dicho, si no hubiese sido por la migración, tú y yo no nos hubiésemos conocido, porque en el contexto de Venezuela, cada quien estuviese en su bola de cristal, y nunca lo que tú haces a mí me hubiese interesado, ni lo que yo hago te hubiese interesado. Entonces creo que esos cuestionamientos, o sea, como que para responder tu pregunta, o sea, Venezuela está armando peo, pues. Está como armando peo y está bien que toda la gente se cuestione todo. Claro. Como que salga algo, no, a mí me parece que esto no es esto. Ah, bien. Y otra persona diga, no, yo creo que somos esto. No, esto no somos. ¿Me entiendes? O también el entender que no somos una sociedad homogeneizada, ¿me entiendes? Al final Venezuela o el venezolano es el resultado de un montón de cosas, que nosotros no somos indígenas al 100%, no somos europeos al 100%, no somos africanos al 100%, no somos árabes al 100%, pero tenemos una mezcla de todo eso, que eso al final es lo que hace lo que somos. Pero al final cada quien, dependiendo de su estatus o su conveniencia, prefiere decir que es tal, o yo me siento parte más de esto que de eso otro. Y eso también es válido. Como hay gente que dice, no sé, a mí esta Venezuela no me representa. Yo me siento más identificado de esta Venezuela. Okay, eso es válido, pero, mano, tienes que aceptar que esa otra Venezuela también existe. Esa otra venezolanidad, donde... Eso es lo que sucede, como que la gente está como un poco desconcertada, como confundida de realmente qué es lo que somos ahora, porque por primera vez estamos empezando a ser nosotros mismos. Claro. Y me incluyo, pues. Y al final yo también hoy en día, o sea, yo tengo 34 años y hablo con un chamo de 20... Y también sucede eso, hay cosas que yo puedo creer, siento como que no, yo no me siento identificado con eso, ¿qué es eso? ¿Dónde salió eso? Pero es como parte de ese entendimiento, como... Sí. Y hay gente que está haciendo cosas en pro de eso.
Claro. Ronald, en tu relativa corta carrera profesional, ya ostentas importantes reconocimientos a tu trabajo, lastimosamente son solo afuera por ahora, ¿no? Esperemos que también aquí. ¿Cuáles consideras que han sido las claves para mantener ese nivel de excelencia que te ha permitido que terceros valoren tu trabajo?
Primero, como que el logro no es algo único, pues yo, o sea, mi trabajo no es una estructura piramidal de como que yo logré esto, soy esto, sino es un equipo, pues somos un montón de gente que trabaja conmigo, como, o sea, una compañera y amiga que es Paulín Pérez, Anthony, Kenny, mis amigos de Caribe, que son el grupo de grafiteros, y creo que lo que yo siempre trato, hablo o digo, es que en mis trabajos trato de hacerlo desde el acercamiento en lo que yo soy, pues. Al final trato de mantener una línea un poco transversal, o no me veo hoy en día con la edad que tengo tratando un tema a lo cual soy un desconocido. No sé, a mí me dicen el día de mañana, mira, hay que hacer un proyecto sobre la infancia o la paternidad y tal. Yo hoy en día no soy papá, o sea, entonces como que puedo como que entenderlo, puedo investigar, puedo ser partícipe de eso, pero pienso que el colaborador principal o quien lleve esa investigación o ese proyecto no tendría que ser yo, porque empezando de que yo no soy papá, entonces no entiendo es qué es ser eso. Entonces creo que eso es un ejemplo de que si tú o la gente ve los proyectos que mi equipo y yo tratamos, son esos, cosas que somos nosotros mismos en el acercamiento. Como coloquialmente, pues no me vuelvo loco y no voy a hacer vainas de que no pertenezco o que no entiendo en nada, pues. O voy a ir a un sitio donde yo no conozco esas estructuras o no tengo un vínculo con eso.
Ronald, finalmente, ¿qué consejo le darías a una persona de cómo tú se haya dedicado a la fotografía profesional?
Siempre digo eso, que es como un maratón, no una carrera. Y como que los reconocimientos, los premios o esas cosas, obviamente son gratificantes, llenan lo que siempre todo el mundo al final quiere ser reconocido por otro. Es una vaina que tenemos los seres humanos. Pero eso no lo es todo. Sí, suena como trillado, cliché, pero es como que la disciplina y la perseverancia es lo que hace. O sea, como que la gente, pues, como tú mencionaste, puede creer, no, como que has ganado tal premio, has estado tal cosa, pero detrás de eso ha habido un montón de fallos. O sea, como que yo he tenido más rechazo o más no ganado premios que he ganado. De una cosa que me acepten o algo que funcione, detrás de eso hay, no sé, 200 aplicaciones. Entonces el verdadero trabajo es ese, como que en los momentos que no te funcionan las cosas, no decaer, pues como que vivir de eso, de los logros o de las cosas positivas es muy fácil, pues. Por eso a veces como que yo trato como de no me lo vinculo o a veces también me da un poco el síndrome del impostor, así como que me dice, no, tal, fuiste, entonces como que, ¿estás seguro? ¿No estás equivocado? Tal, como que la gente no sabe, pero, o sea, como que yo he tenido demasiados fracasos, pues, en un montón de cosas. Y de ideas que no funcionan y se transforman en otra cosa. Pero eso, trata de siempre de ser respetuoso, ética, tener un círculo de trabajo en paz. A veces entender que hay situaciones donde si algo no funciona, no funciona, porque hay gente como que quiere forzar la barra, como uno dice, y que no hay ningún tipo de competencia. A mí me genera bastante como curiosidad también, como los artistas o los investigadores, los fotógrafos que se toman el oficio como una competencia, y eso es como bastante raro para mí, pues. Me parece un poco surreal pensar que hay gente así, y claro. Sí los hay, pues.
Claro.
Y los hay.
Ronald, gracias por habernos permitido sumar tu historia a nuestra trama y bueno.
Sí, gracias.
Todos los éxitos del mundo de aquí en adelante. ¿Eh?
Gracias.
Esto fue Trama University. Si quieres conocer más, visítanos en www.tramauniversity.org o encuéntranos en Instagram como Trama University. Recuerda suscribirte y recomendar nuestro podcast. Te esperamos en una próxima edición.